COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Cáritas Diocesana de Pamplona y Tudela ha destinado casi 1.300.000 euros durante el año 2024 a ayudas esencialmente para alimentación, vivienda, salud y educación. Una entidad que cuenta con 9.600.000 euros disponibles y que proceden de fuentes de financiación principalmente privadas, como a las aportaciones que son esporádicas, las periódicas de socios y también las herencias. Son datos que hemos conocido a lo largo de esta mañana cuando Cáritas ha presentado su balance anual de cuentas y también la tómbola que abre ya este sábado. Un balance de cuentas que, como decimos, cada vez más se acerca a los 10 millones de euros disponibles para ayudar al prójimo. Escuchamos a la directora de Cáritas, a Maite Quintana.
Se ve tanto en el programa de acogida, en el centro ocupacional y en el programa de acompañamiento. Destacan evidentemente la vivienda junto con alimentación. Claramente acabaremos el 2025 superando ya lo que tenemos en el 2024.
Y como te decía, hoy se presentaba la tómbola, que presenta, y nunca mejor dicho, algunas novedades. Novedades que salen de la encuesta que realizó el año pasado la entidad para conocer el grado de satisfacción de todas las personas que acuden en estos casi dos meses en los que está abierta la tómbola en el Paseo de Sarasate. Los premios tienen algún cambio. Hay menos coches, pero más premios y más diversos. Directora de Cáritas.
Aperitivos y comidas que se han mejorado sustancialmente, se han mejorado el pequeño electrodoméstico. Hay un viaje a Roma con el tema del jubileo, viajes a Roma con el tema del jubileo en los sorteos o las bicis eléctricas, ¿no? Sí que también vamos a hacer opciones por premios dentro de la cultura, pueden tocar libros.
Pues estas son algunas de las novedades de la tómbola en cuanto a los propios libros. Y como te decía, se ha hecho una encuesta de aquellos que durante el año pasado estuvieron en el Paseo de Sarasate y participaron y colaboraron con esta obra benéfica como es la tómbola de Cáritas, y nos hemos encontrado con un perfil. ¿Cuál? El que te describe Maite Quintana.
Hablando de mujer entre 46 y 64 años, residente en Pamplona, y se ve que es una actividad familiar. O se puede acudir en familia, se acude en amigos o se acude solo. Bueno, pues va en ese orden de prelación. Las razones por las cuales acudir, básicamente sí que serían la de una razón benéfica y la tradición existente, y un 36%, bueno, pues la posibilidad de ganar premios.
Este sábado se abre la tómbola con la presencia del arzobispo en la inauguración y ya cerrará una vez pasen los Sanfermines. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Recibe un saludo de Fermín Las Peñas en nombre del equipo de COPE Navarra, que está preparando las noticias que te vamos a llevar a lo largo de todo este mediodía aquí en tu emisora de COPE. Hoy además te hablo de el remanente del ayuntamiento, y hemos conocido que el presupuesto de Pamplona puede sumar casi 27 millones de euros más gracias precisamente a esos remanentes. Así, el presupuesto final del consistorio para este año 2025 va a superar los 314 millones de euros. Un remanente que se va a destinar a 59 proyectos e iniciativas. Al plan de vivienda, por ejemplo, 2,7 millones, además 1,5 ampliar el fondo necesario para cubrir las subvenciones para la rehabilitación de edificios, y a todo ello hay que sumar también la reforma, por ejemplo, de aceras para mejorar las calles de Monasterio de Zilbeti, el eje de San Jorge o el eje también de las calles Artica y Ansoin, para lo que se prevé una inversión de casi 1 millón de euros. Nos lo ha explicado la concejala del Ayuntamiento de Pamplona, Garbiñe Bueno.
Hay que subrayar
que esta es una cifra histórica, la mayor en el pasado reciente de esta ciudad, una dimensión que nos obliga a hacer una gestión responsable, eficaz y eficiente, manteniendo las prioridades que ya marcamos en los dos presupuestos que hemos aprobado ya esta legislatura. Impulsar los grandes proyectos de ciudad, dotar a Pamplona de un plan de vivienda asequible fuerte, dar continuidad al plan de mejora de los barrios y reforzar las dotaciones de los mismos, continuar con la mejora de la ciudad consolidada y reforzar el gasto social y el compromiso que este ayuntamiento tiene con la ayuda a cooperación al desarrollo.
Las 12 y 25, estás escuchando COPE Navarra, estás escuchando noticias.
Así sales con un sobresaliente de Caja Rural de Navarra. Si eres estudiante de segundo curso de bachillerato o grado medio de FP, beca sobresaliente de Caja Rural de Navarra. Te damos 100 euros, 100 euros, 100 euros. Por cada sobresaliente, solicítala en becasobresaliente.com. Acción social de Caja Rural de Navarra. Hacer aquí, crecer aquí.
¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si le he entendido. ¿Le respondo sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
El grupo Apex, como siempre, nos trae la buena noticia del día, que hoy pasa por contarte que la Mesa de los Sanfermines ya ha elegido las 5 candidaturas que van a optar a tirar el chupinazo del próximo 6 de julio. Reunión de ayer por la tarde con 5 candidaturas, que era el máximo que se podían proponer luego a la ciudadanía para su posterior votación. Son la Asociación de Familiares de Alzheimer y otras Demencias de Navarra, la Asociación Cultural Gaiteros de Pamplona, Alberto Gurrea Sanz, que es un jotero, Juan José Martinena Ruiz, que es un historiador, y la Asociación Yala Nafarroa por Palestina. Las votaciones se abren el día 2, se cerrarán el próximo día 13 y, como siempre, están abiertas a las personas empadronadas y que sean empadronadas en Pamplona, lógicamente, y que sean mayores de 16 años. Así que a mediados del mes de junio ya conoceremos de entre estas 5 candidaturas quién recibe el honor de lanzar el chupinazo del 6 de julio a las 12 del mediodía para abrir los próximos Sanfermines.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas...
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
La información del tráfico con Lexus Pamplona. Te doy un apunte porque la AP15, la autopista de Navarra, está el sentido Pamplona cortado por un accidente, así que el tráfico está siendo desviado por la Nacional 240. Esto está a la altura de Berriozar, como te decía. Y también hay que hablar de obras en la AP15, en el punto kilométrico 78, es decir, a la altura de Beriain, corte de carril izquierdo por reparación de estructura. También hay obras en la A10, la autovía de la Barranca, en Echarri-Aranaz, por reparación de cartelería.
Un solo momento en el Lexus NX te hará sentir más. Más emoción, más aceleración, más conectividad intuitiva y también más compromiso con el ahorro y la sostenibilidad cuando disfrutas un Lexus NX híbrido enchufable. Siente más en cada momento. Lexus Experience Amazing. Descúbrelo en Lexus Pamplona, Parque Comercial Galaria, Cordovilla.
Anoche Osasuna hacía oficial lo que ya te contamos aquí en primicia el otro día, que Valentín Rosier es el nuevo lateral derecho del equipo, que ha llegado para reforzar ese lateral derecho. Veremos si esta llegada implica o estaba justificada por alguna otra salida en esa misma posición. Eso lo iremos conociendo. Por ejemplo, lo podremos conocer este mediodía porque habrá Braulio Vázquez, rueda de prensa que está prevista para dentro de unos minutos en el Sadar, y ahí habrá que preguntarle al director deportivo de Osasuna por este asunto de las llegadas y también de las posibles salidas, entre ellas si haya ofertas en firme por Areso o por algún otro futbolista. Te iremos contando lo que vaya diciendo el director deportivo a lo largo de este mediodía aquí en COPE Navarra. Ahora sigues con toda la actualidad en Herrera en COPE.
Navarra.
Estar informado.
Ya sabemos que este sábado se abre la tómbola de Cáritas en el Paseo de Sarasate y que estará presente hasta los próximos Sanfermines, pero también hemos conocido otros muchos datos que nos ha ofrecido Cáritas, que maneja un presupuesto anual que supera los 9 millones de euros. Maite Quintana, directora de Cáritas, muy buenas tardes y bienvenida a COPE.
Hola, muy buenas tardes.
Por encima de los 9 millones de euros es gestionar mucho dinero, pero hay que repartirlo y repartirlo bien, ¿no? Entiendo.
Sí, pues es gestionar mucho dinero además en el que nos lo ha confiado la ciudadanía navarra y por tanto es una gran responsabilidad. Y ciertamente la siguiente responsabilidad es hacerlo llegar a quienes realmente lo necesitan y en el modo en el que lo necesitan.
Esos más de 9 millones, ¿qué destino tienen?
Los destinos yo creo que es para apoyar todos los proyectos sociales que tenemos. Este año lo que sí hemos destacado, que ya el año pasado hacia finales estábamos ya dando ese dato como significativo, es el incremento de las ayudas sociales, ayudas económicas directas que damos. Estamos hablando de 1.286.000 euros. Fundamentalmente afecta a tres programas: acogida, acompañamiento, centro ocupacional, donde se dan muchas de las ayudas directas. Y destacábamos que se han repartido en alimentación, en aspectos de salud, educación y vivienda, destacando alimentación y vivienda como las mayores partidas. Y también comentamos que, por lo que vamos viendo en el primer cuatrimestre del 2025, se ve que estas dos partidas, alimentación y vivienda, van a ser ampliamente superadas el año que viene ya respecto al total del 2024.
Maite, todos los proyectos en los que está inmerso Cáritas Navarra y necesitan de ese ¿sí? gasto, ¿están bien financiados? Quiero decir, ¿con lo que se recibe da para poder atender todo lo que es necesario? Entiendo que siempre se necesita y se quiere más, pero de momento, ¿se pueden financiar los proyectos en los que Cáritas está involucrado?
Sí, nosotros, gracias a Dios, gracias a la ciudadanía y a la colaboración y a una buena gestión económica, hoy por hoy podemos sostener perfectamente los proyectos sociales que tenemos. Otra cuestión es, como dices, es decir, siempre vamos a necesitar esa colaboración, pero para la sostenibilidad en el tiempo de esos mismos proyectos o bien abrir nuevos de acuerdo a nuevas necesidades. Pero hoy por hoy podemos cubrir las necesidades con mucha dignidad.
Podemos recordar algunos datos, por ejemplo, en aportaciones, ya sean periódicas o esporádicas, estamos viendo que Cáritas recibe pues casi 2,5 millones de euros de la ciudadanía, como decías ahora, sí. Maite. Entiendo que eso ya esa cifra ya de por sí ya es para agradecerla.
Sí, sí. Tanto en las donaciones puntuales como socios o en las colectas de las parroquias superamos esos 2 millones. Luego también hay un dato que destacamos siempre, que son las herencias. Uh-huh. Hay que tener en cuenta que ahora mismo, si se ven las cuentas, en la rendición de cuentas, es la partida mayoritaria. Es algo que no podemos tampoco controlar cuando hay una herencia o no, pero es verdad que Cáritas Pamplona tenemos como una tendencia que se mantiene a ser un ingreso importante.
Uno de los datos especiales que habéis dado a conocer hoy es la respuesta que ha dado la ciudadanía navarra para la DANA, para aquella sí. catástrofe de finales de octubre de Valencia. Sí. Solo desde Navarra se han recaudado y enviado más de 1 millón de euros, en concreto 1.128.000, pero es que el conjunto de Cáritas de todo el país son 9,9, es decir, uno de sí. cada 9 euros para ayudar a la DANA gestionado por Cáritas ha salido desde Navarra. A mí me ha parecido impresionante ese dato.
Exacto, por eso, yo creo que por eso lo hemos puesto, ¿no? Porque es verdad que luego hemos adjuntado lo que es ya la, porque le corresponde a Caritas Española, que es quien ayuda a gestionar con las Caritas afectadas, las comunidades afectadas, hemos adjuntado, bueno, pues la rendición que van haciendo, en que se va aplicando. Pero el dato que nos parecía importante para que también la sociedad de Navarra pusiese en valor su aportación es justamente lo que acabas de decir, 9,9 millones, pero Pamplona, Caritas Pamplona, ha hecho llegar 1.128.000, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues se ve el apoyo que hizo la sociedad navarra a la DANA fue impresionante, porque además en muy poco tiempo la gente se volcó rápidamente.
Maite, ¿ahora mismo en qué punto está Cáritas en relación al número de atenciones que presta? Y me explico, en los tiempos más duros de la crisis, sí, teníamos que oír cómo constantemente y año tras año crecía el número de, sí, personas, por ejemplo, atendidas. Ahora estamos en un momento estable en el que más o menos todos los años tenéis un número siempre el mismo. ¿Está subiendo? ¿Está, por fortuna, bajando?
A ver, en principio yo creo que estamos en un momento estable, ¿eh? Estamos más o menos en un momento estable. Sí que comentamos ya también en la rueda de prensa de Navidad con alguna pregunta, cuando solemos aproximar los datos de atenciones, entonces estamos próximos a los 5.000 personas con unos 10.000 y pico beneficiarios. Ahí lo que también decimos es que con los sistemas a veces tiene que ver cómo nos organizamos. Hay mucha atención telefónica en el que ya se hace una intervención y un cierto triaje, que muchas veces eso no lo registramos en la base de datos. Por lo tanto, digamos que ahí hay un dato que puede bailar, que sea más las personas que sean atendidas que el que va a aparecer en memoria, ¿de acuerdo? Sí. Eso seguramente vamos a estar cambiando el sistema de accesibilidad, porque, bueno, pues cada X tiempo hay que pensar cuál es la forma en que mejor debemos atender a las personas. Esa es una pregunta que nos la estamos haciendo, ya está puesta encima de la mesa. Pero básicamente hay una tendencia en este momento que se mantiene.
Y ahora mismo, Maite, ¿tiene Cáritas alguna necesidad urgente, más allá de los recursos económicos que pueda recibir por las ayudas u otras vías? ¿Pero hay alguna necesidad que vosotros veis imperiosa dentro de la organización en la que, bueno, se pueda ayudar de alguna manera?
A ver, en principio, una necesidad urgente desde el punto de vista de donaciones, porque tengamos que dar respuesta a algo en concreto y no hay recursos para ello, no. Siempre, evidentemente, es lo que hemos hablado, ¿no? Siempre es necesario el apoyo para la sostenibilidad. Voluntariado son otras formas de ayudar. Siempre el voluntariado igualmente es necesario y bienvenido. Fijaros en Tómbola, el incremento que hemos hecho de voluntariado con un llamamiento en que en este momento estamos rondando las 130 personas. Pero bueno, siempre, como digo, Caritas es una entidad de voluntariado y, por tanto, nuestras puertas siempre estarán. Nunca es suficiente el número de voluntarios, personas voluntarias que podemos tener en la entidad. Hay otras necesidades, pero que tienen ya afecta a la administración, que, bueno, pues que implementen determinados elementos que ayudan a los procesos de integración con las personas que acompañamos, ¿vale? Ese ya es otro tema.
Bueno, pues la llamada queda hecha tanto a la ciudadanía como también a las administraciones implicadas en este caso. Y Maite, vamos a hablar ya de la tómbola, que, como decía al principio, se abre ya este fin de semana, así que vamos a tener, pues como siempre, ¿no?, un mes de junio para poder acumular regalitos y luego ya en San Fermín también y lo que haga falta. Pero es curioso porque además habéis hecho una, no sé si llamarlo encuesta de satisfacción, al menos sí una encuesta durante el año pasado, pues para ver el grado de conocimiento e implicación de la ciudadanía con la tómbola. ¿Cuáles han sido los datos más destacados de esa encuesta?
Sí, a ver, hicimos un estudio con CIES, porque considerábamos, bueno, estamos en la organización en un momento de reflexión y de intentar ver cómo podemos servir mejor. De ese estudio, lo que se hicieron el año pasado fueron encuestas, 1.075 encuestas en directo al público. Se hizo también observación y registro de los funcionamientos, pues por ejemplo, colas, tiempos de espera, bueno, varias temas por observación, e internamente hicimos entrevistas individuales a cada una de las personas voluntarias de la tómbola, pues para escuchar su experiencia y para ver también sus aportaciones. Y de ahí el estudio ha arrojado una serie de conclusiones y desde ahí hemos empezado a implementar mejoras. Esto hay que decir que es un proceso que irá sucediendo como en los años siguientes, ¿vale? Pero de momento sí que nos parecía importante ya este año empezar a implementar algunas cuestiones.
¿Y cuáles son esas novedades o esas mejoras extraídas desde las encuestas?
A ver, veíamos que había como cuatro grandes áreas, ¿no? Había sugerencias, pues, en cuanto al recinto y a la organización, en cuanto a la información, en cuanto a la necesidad de adaptar, pues, el número de personas voluntarias o los horarios, en cuanto a la calidad de los premios. Entonces, a partir de ahí, este año hemos empezado a incorporar cosas. Por ejemplo, en función del registro de la venta de boletos, hemos adaptado el horario. Entonces, hemos ajustado a un horario distinto. Hemos incrementado, para una mejor atención, el número de personas voluntarias y seguiremos incrementándolo en la medida que haya personas que se ofrezcan. Hemos externalizado la impresión de los boletos, porque tenemos una máquina que un día lo pondremos en un museo, pero esa máquina puede fallar en cualquier momento. Veíamos que era un riesgo importante que podíamos quedarnos sin boletos. Entonces, eso van a ser distintos y en cada boleto la novedad es que toda la información va a estar dentro. Antes había premios que tenías que ir al punto de información para que te diesen la información. Ahora va a venir dentro del premio. Este año hemos impreso 300.000 boletos más, porque el año pasado se agotaron, por lo tanto hay 2.600.000 boletos con el mismo precio de un euro. Luego hay otro tema de novedad y es, preguntamos al público por el tema de los coches. Si más coches, menos coches, ¿qué es lo que se quería hacer? Salió que el 57% pedía la reducción del coche para mejorar premios y eso es lo que hemos hecho. De 5 coches hemos pasado a 2. Y lo que hemos hecho es incrementar el precio medio del premio. Entonces, de tal manera que, bueno, pues por ejemplo, hemos apostado más por lo que gusta al público, que son experiencias en bodegas, en balnearios, las comidas o los aperitivos, hemos mejorado el pequeño electrodoméstico, hemos incorporado en los sorteos un viaje a Roma por el año del jubileo, o hemos apostado también por cultura. Ahora este año te pueden tocar libros o te puede tocar entradas al Museo de la Catedral. Pues, eso, por ejemplo.
Sí, sí.
Y luego hemos mejorado todo lo que tiene que ver lo que solicitaba la gente, ¿no? Hay un folleto con información que esté todo señalizado de una manera más clara.
Pues mira, ya tenemos unas cuantas novedades que contar y que disfrutar en esta edición, sí, de la Tómbola 2025. Maite Quintana, directora de Cáritas, que vaya muy bien a partir del sábado, que sea como siempre todo un éxito, que agotéis los boletos, eso sin duda, pero lo más importante que luego ese dinero sea bien usado y bien empleado,
eso
como
es.
Siempre hace Cáritas. Un saludo y muchísimas gracias por haber estado en COPE este mediodía aquí con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Pues ya lo sabes, el sábado se abre la tómbola y parece ser que lo hará con calor, porque se nos vienen unos días con temperaturas por encima de los 30 grados. No hemos llegado a junio, pero ya parece veranito, o por lo menos estos días. Paloma Castro, directora de la EMET en Navarra. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Paloma.
Hola, buenas tardes.
Estamos, y no es por alarmar, pero estamos en una primera o casi ola de calor, ¿o no va a ser para tanto lo que ocurre estos días en Navarra?
Bueno, a ver, sí, el calor aprieta, pero no podemos hablar de ola de calor porque no se dan las circunstancias de tener en toda España 132 estaciones que, según la climatología, el 71 al 2000 superen unos umbrales, en fin, una cosa técnica un poco sofisticada, y sobre todo porque las noches no son tropicales. Es decir, que aunque podamos tener, no sé, la tómbola es el sábado, pues sí, 31 grados de máxima, la mínima va a ser de 14. Así que básicamente esto en Pamplona, y en otros sitios pues igual no llegaremos a los 20-21 grados, que son las noches tórridas propias de las olas de calor, que en teoría serían en julio y en agosto. En la práctica, desde hace ya unos años, pues también ha habido alguna ola de calor en junio, pero sería la primera vez que en mayo hubiera una ola de calor y no la hay. Es solo un episodio de alta temperatura.
Con lo cual, primera recomendación, por las noches abramos las ventanas, que va a entrar fresquito,
eso es
seguro, y rebajamos la temperatura de los hogares.
O a primera hora de la mañana igualmente también se rebaja, sí.
Y luego además, no sé si estos días de tanto calor tienen características diferentes a lo que conocemos del verano. Por ejemplo, en verano es muy común que las temperaturas por encima de 30 o 35 25 grados aguanten varias horas, que igual empiece ya a las 12 del mediodía y no se vaya hasta las 8 de la tarde. Eso no es lo común, lo que vamos a vivir estos días. Esos picos de 30 y algún grados, ¿cuánto pueden durar?
Bueno, la verdad es que picos así tan importantes, yo creo que hasta los 34 grados podría, digamos, darse en Vera, o sea, muy en la zona cantábrica y tal, en las zonas medias 33, y bueno, hoy un aviso de llegar al 35 pues, por la zona de Tudela y por ahí, por la ribera. Pero básicamente, digamos que son las horas centrales del día y los avisos suelen darse desde las 12 hasta las 21 o desde las 13 hasta las 21, o sea, 7 u 8 horas ya es mucho. Así que las 34 de Vera, pues a lo mejor se mantienen 3 horas. Y luego 33, y luego 32, y así va bajando. Lo que ocurre es que, bueno, también junto con el anticiclón que tenemos encima, ha habido una intrusión de masa cálida del norte de África, que la verdad es que hoy llega hasta la zona de Castilla-León, Cantabria, así que Navarra de eso se libra, por suerte. Entonces solamente es la ribera la que es más afectada, por decir así. Por ejemplo, Pamplona hoy está previsto que llegue a 31 grados, mañana 33, pasado el sábado el 31, el domingo a 28. Así que, bueno, ya salimos de los 30 hasta el domingo, que esperamos ya primeras precipitaciones. Y desde luego el lunes pues ya se va a notar una bajada de temperaturas y sobre todo el martes 3, bastante importante, que volvemos a los 21 grados.
Seguro que mucha gente agradece este episodio de calor, pues porque tiene ganas de salir, de compartir con amigos y familia una terraza, pero hay que estar también vigilante con la radiación, ¿o la radiación no es tan peligrosa como la de julio o agosto en estos días de calor?
Pues depende. Por ejemplo, en Vera, allí arriba en el Cantábrico, los índices de radiación están en 8 hasta el sábado, que sube a 9, y se mantiene el domingo en 9 y baja a 8. Así que sí que habría que estar un poquito pendiente. En Pamplona ya estamos en nivel 9 y va a durar hasta el domingo 1. O sea que sí, cuidadito, como si fuera verano, o sea, tapándose. Bueno, como ir a la playa no, pero casi.
Si se puede echar crema, aunque sea para pasear por Pamplona, también.
Eso, pantalones blancos como si fuera San Fermín, pues vendría bien. Cremita, a lo mejor un sombrero, no está de más. Sobre todo ir por la sombra, que pasamos de 1000 vatios por metro cuadrado a mediodía, pues en radiación global, si vamos a la sombra, solo difusa, con lo cual bajamos a 400 vatios por metro cuadrado. Y beber agua como sí que hacemos en el verano, efectivamente, en las horas centrales del día, porque el resto ya hemos dicho que es agradable por la noche y por la mañana.
Y luego además, Paloma, estamos en unos días en los que aumenta el riesgo de incendios, de eso sí que habéis dado aviso, ¿no?, también desde AEMET.
Bueno, sí, también estamos, antes de la campaña que empieza el 1 de junio, ya lo estamos mirando, ya prácticamente todo el año. Y sí que Navarra, librarse de la masa cálida, vamos, no se libra de la masa cálida, pero no llega a la calima, por decir así, no está demasiado mal, por así decir. Pero bueno, el 30 de mayo, ya el viernes, vamos a tener un punto extremo, que sería en la zona de la Rabelagua, Pirineos Navarros. Ahí sí que podemos estar en nivel extremo y en el resto de los Pirineos, pues nivel muy alto de peligro de incendios por la tarde, a partir de las 14 horas.
¿Eso es porque en los montes están muy secos a esa altura?
Bueno, todo Pirineos, Navarros, Aragoneses también están en riesgo muy alto. Y eso es porque a esa altura, pues la verdad es que puede que sea temperatura o también puede ser el tipo de combustible que lo facilite, por decir así. Pueden contribuir estas dos cosas. La regla de los 30 es si tienes más de 30 grados, más de 30 kilómetros por hora y tal, pues, y un combustible.
Sí, y el 30%
favorable.
De humedad, me parece que era.
Y el 30% de humedad, sí, pero estaba pensando en el combustible, pero el 30% de humedad, efectivamente, ahí pues hay una zonita de peligro. Eso se puede extender hasta Isaba el día 31, también estará en riesgo extremo, y muy alto todo el Pirineo, y el resto alto. O sea, el norte está en riesgo solamente alto, porque es que ha llovido tanto que es muy difícil ahora que se ponga en un nivel muy 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 incómodo, por decir así.
Pues Paloma... perdona, dime.
No, quería acabar diciendo que este peligro se acaba el día 1. Bueno, el día 1 todavía puede seguir un poquito más, el día 2, porque ya bajan las temperaturas, porque ya ha habido algunas tormentas y curiosamente se pasa el riesgo extremo
a
dos
ribera.
Montes a la ribera y a montes bajitos como los montes del Cierzo y el Monte Alto, que en realidad pues Muga yo creo que está en los 861 metros y el Monte Alto 782. Bueno, pues si hay arboladas y tal,
pues,
evidentemente
pues
podría pasar.
Mucho
algo,
¿sí? Cuidado con lo que hacemos en el monte estos días, porque tendremos tentación de hacer seguramente alguna barbacoa,
seguro,
que el tiempo nos lo pide,
pero
igual no es el momento. Paloma Castro, directora de la EMET, como siempre, muchísimas gracias, un abrazo.
Muchísimas gracias por contar conmigo, un abrazo.
COPE Navarra.
Estar informado.
El tiempo de noticias que lo vamos a dedicar en este arranque aquí en COPE Navarra para hablar de lo ocurrido en el Pleno del Parlamento Foral, que esta mañana, como todos los jueves, ha celebrado sesión y además hoy tocaba la de control al Ejecutivo. Esa en la que la oposición hace preguntas o los propios partidos de gobierno hacen preguntas al gobierno y que a veces pues nos deja temas candentes y temas de debate y otras pues algún rifirrafe y algún conato entre los líderes y los portavoces de los distintos partidos. Esto último es lo que ha ocurrido esta mañana al hilo de las obras de Belate y la adjudicación, porque ya sabéis que se está estudiando esa adjudicación en su día y sobre todo el papel que jugó en ella o que habría jugado, al parecer, según dice o podría aparecer en los papeles de la UCO, de la Guardia Civil, el que es el número 3 a nivel nacional del Partido Socialista, el navarro Santos Cerdán. Por este tema se ha habido un encontronazo entre la presidenta Chivite y el portavoz de UPN, Javier Esparza.
Su gobierno ha hecho todo lo posible para que no se esclarezca la mayor adjudicación de obra pública de los últimos 10 años. Una adjudicación que tres funcionarios que participaron en ella, funcionarios, calificaban en informes, en votos particulares, como con irregularidades y con algunas ilegalidades.
Comptos ya se pronunció sobre este contrato y concluyó que tras el análisis de la asesoría jurídica no se detectó ningún tipo de responsabilidad.
¿Quién es Ervinabar, señora Chivite? ¿Empresa sabe de quién? De Anchón Alonso, supongo que lo conoce. ¿Amigo sabe de quién? De Santos Cerdán. ¿Empresa que patrocina sabe a quién? A Coldo García. ¿A qué se dedica esa empresa?
Tenemos que lamentar, ¿no?, que hay quien tiene interés de equiparar irregularidades con ilegalidades, en mezclar, en confundir, en falsear la realidad para construir, bueno, pues un relato alternativo, ¿no?, infundar sospechas.
Esto es lo que se decían los dos esta mañana en el Pleno del Parlamento, en el que hemos visto a una María Chivite enfadada con la UCO, enfadada con ese informe del que todavía no se conoce su contenido, que como ya nos decía el otro día la propia presidenta, nadie de la Guardia Civil se ha dirigido al Gobierno de Navarra a solicitar información sobre esa adjudicación de obras en los túneles de Belate.
Porque por ahora, señor García, desde luego no hay nada. Y por cierto, también le digo, usted no es nadie para decirle a la secretaria general de otro partido político lo que tiene que hacer en su casa. Ni usted es nadie, ni este Parlamento tampoco, porque son cosas internas de cada uno de los partidos. Así que respete. Usted es alguien para decirme, como presidenta del Gobierno, la gestión, pero no la gestión de mi partido.
Y además en ese pleno ha habido debate en el primer punto porque se ha aprobado la Ley Foral de Medidas Urgentes para reducir la temporalidad en la Administración. Se quiere bajar al 8% en global, ahora está en el 16%. La ley ha sido aprobada con los votos a favor del Partido Socialista, EH Bildu y Geroabay, mientras que contigo Zurekin, que es miembro del gobierno y socio, se ha abstenido. Y por su parte, UPN, el PP y Vox y la parlamentaria no adscrita, ex de Vox, votaban en contra. Amparo López, consejera de Función Pública.
La apuesta innegable de este gobierno por la reducción de la temporalidad es la que nos ha traído hasta aquí.
Y además, en clave ya municipal, el presupuesto de Pamplona, que va a sumar de golpe y porrazo 27 millones de euros más Eso sí, provienen de los remanentes, así que el presupuesto final del ayuntamiento para este ejercicio va a superar los 314 millones de euros que van a ir, por ejemplo, al plan de vivienda o ampliar el fondo necesario para cubrir subvenciones de rehabilitación. Garbiñe, bueno, concejala del ayuntamiento de Pamplona, nos explica esas partidas de los remanentes, esas nuevas partidas que van a tener dinero.
1 millón de euros para ir completando la última parte del Parque de la Magdalena. Más de 1 millón de euros para ampliar la red de corredores sostenibles, esta vez en Irun-Larrea y en Abejeras. 700.000 euros para el Bosque Rojillo y el Parque de las Pioneras. 655.000 euros para completar la reforma del Salón de Actos y del semisótano de Casa de las Mujeres.
Y también hemos conocido cifras, en este caso las que nos han dado desde Cáritas Pamplona, porque los recursos de que dispone son de casi 4,5 millones, que destina principalmente al programa de acogida, al centro ocupacional, a residencias y a pisos supervisados, al programa de vivienda, comunicación y sensibilización, a la animación comunitaria, inmigración, servicio jurídico, etcétera, etcétera, etcétera. Una Cáritas que hoy, además de presentar sus números y su balance, nos ha presentado también ya la tómbola, que se inaugura este próximo sábado, con novedades en los premios. Va a haber menos coches.
Aperitivos y comidas que se han mejorado sustancialmente, se han mejorado el pequeño electrodoméstico. Hay un viaje a Roma con el tema del jubileo, viajes a Roma con el tema del jubileo en los sorteos o las bicis eléctricas, ¿no? Sí que también vamos a hacer opciones por premios dentro de la cultura, pueden tocar libros.
Y además nos ha dicho que hay un estreno, los boletos son nuevos, contendrán más información. Es Maite Quintana, la directora de Cáritas.
Sí que es un poquito más grande de tamaño y contiene todo lo que es la información, ¿vale? Ya no hay que ir al punto de información y espérate, y esto que se han producido 2.600.000 boletos, 300.000 más que el año pasado, para intentar también evitar quedarnos sin boletos como el año pasado.
Y además la tómbola Cáritas, más bien, que ha hecho una encuesta sobre quiénes acudieron el año pasado a esa tómbola. Este es el perfil.
Hablando de mujer entre 46 y 64 años, residente en Pamplona, y se ve que es una actividad familiar. O se puede acudir en familia, se acude en amigos o se acude solo. Bueno, pues va en ese orden de prelación. Las razones por las cuales acudir, básicamente sí que serían la de una razón benéfica y la tradición existente, y un 36%, bueno, pues la posibilidad de ganar premios.
3 minutos para la una, escuchas COPE Navarra.
En Bufete Iribarren Abogados conseguimos la primera sentencia de la península que declaraba nulo el IRPH. Ahora Europa vuelve a dar la razón a todos los consumidores. Si tienes o has tenido una hipoteca referenciada al IRPH, puedes recuperar todo lo que pagaste de más, una media de más de 20.000 euros. Llama ya y te ayudaremos. Primera consulta gratuita. Más de 10.000 navarros ya han recuperado su dinero, 2.000 en el último año. En Pamplona y Tudela, Bufete Iribarren Abogados. Infórmate en bufeteiribarren.es y en el 948-2750-63. Seguimos luchando.
Mi hermana está embarazada.
Lencería Marian. Batas, camisones, sujetadores de lactancia.
Llevo a mi madre a una residencia.
Lencería Marian. Ven a por su bata, interiores y camisones.
Me operan del pecho.
Lencería Marian. Sujetadores para prótesis que te harán volver a sentir bien.
Lencería Marian. Déjate aconsejar. Lencería Marian. En calle Tafalla 14.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
¿Pedimos algo de picar?
Pide lo que quieras, no veo ni una letra de la carta.
Tranquila, te la leo. Yo con mis lentes de contacto progresivas ya no tengo ningún problema. Veo ideal a todas las distancias. Me las adaptaron en Óptica Rousseau y estoy encantada. Ve a revisarte la vista y aprovecha para probarlas este mes sin compromiso, que no te arrepentirás.
Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Ahora mismo en Navarra tenemos ya puntos de la comunidad que están bordeando los 30 grados, por ejemplo la Ribera o todo el Valle del Ebro en Tierra Estella, también algunos puntos de la Sacana, cerquita ya de esos 30, como te decía. Por debajo, pues en la zona de Elizondo, de Baztán, están en 25, o en la capital no llegamos a 27, en la zona media 28, 28 también en Tierra Estella, o 25 en la zona de Sangüesa. Más fresquito en el Pirineo, cuanto más alto estamos, más baja la temperatura. ¿Quieres que te dé envidia? En Belagua 21 tienen ahora, que es una magnífica temperatura. Van a dar la 1 de la tarde, así que comienza mediodía en COPE. It's on my mind.